8:07, 7 minutos. Seguimos en Voces RCN con Marcela Prieto, que es analista política, y con Sergio Araújo, del Centro Democrático, con Luis Felipe Henao, que es exministro de Estado, y con Jorge Iván Cuervo, que es profesor de la Universidad Externa de Colombia. A propósito de la polarización de la que hablamos tanto en este programa y que se vive en este país sin ninguna duda, y se vive en muchos otros países, pues ha habido una propuesta de la que se ha mencionado, de la que se ha hablado en las últimas semanas, del senador liberal Luis Fernando Velasco, también basada en una columna de Héctor Riveros en La Silla Vacía, sobre lo que tiene que ver con los temores que hay en algunos sectores de la sociedad colombiana de que narcotraficantes terminen yendo a la JEP, colándose en la JEP, diciendo que el tráfico de drogas que han cometido, el delito que han cometido de narcotráfico, pues lo cometieron en desarrollo del conflicto que se ha vivido en Colombia. Bien, es un temor válido, para algunos sectores de la opinión pública colombiana. Luis Fernando Velasco lo que dice es que para eliminar ese temor hay una solución que es muy sencilla, que se trata de un proyecto de ley interpretativa, una ley que según él puede tener dos o tres artículos, simplemente pues aclarando el punto, diciendo que una persona que ha cometido el delito de narcotráfico no se puede ir a colar a la JEP mediante ese atajo, tomar ese atajo en la JEP. Dice Velasco que el Partido Liberal estaría de acuerdo con eso, que un sector de Cambio Radical estaría de acuerdo con eso, incluso Iván Duque, el presidente de la República, en cierto modo ha mirado con simpatía esta iniciativa. ¿Puede ser ese el primer paso para alejarse de la polarización? ¿Puede ser esa es la ruta a seguir, por lo menos para alejarse un poco de la polarización política? Jorge Iván Cuervo.
El senador Velasco hoy con María Isabel Rueda reconoce que técnicamente es muy incierto, pero que políticamente puede ser importante, y yo creo que eso puede dar una discusión. Y técnicamente pues incierto por la siguiente razón: se trata de una ley estatutaria. Entonces, una ley interpretativa no sabemos, porque no ha habido leyes interpretativas, creo que solo hubo un caso, no sabemos, supongamos que sea una ley ordinaria, entonces ya hay un primer problema, que una ley ordinaria pueda medir el alcance de una ley estatutaria. Si se considera que esa ley interpretativa tiene alcance de ley estatutaria, tiene que pasar por revisión de la Corte Constitucional, entonces será la Corte de nuevo la que tendrá que dar su última visión sobre lo que se entiende por lo que se quiere entender. El intérprete de la Constitución es la Corte Constitucional.
Ahí se iría mucho tiempo.
No el Congreso de la República, ¿sí? Entonces me parece que más allá, lo técnico es complicado, yo eso lo veo muy incierto, porque eso termina en la Corte Constitucional. Pero si es una excusa, un escenario para que se digan las cosas, se sinceren, se eliminen las asperezas, se fijen unas agendas y unos centros, yo creo que ayudaría.
Sergio Araújo.
No, a mí me parece una iniciativa importante. La ley interpretativa me parece que podría aclarar mucho del panorama, aun cuando no puedo negar que lo que acaba de decir mi compañero de mesa es cierto, y es que quedamos otra vez en manos de la Corte. De eso no hay ninguna duda. Pero creo que no hay mucho más que agregar, porque el panorama hoy en día es de total incertidumbre y la ley interpretativa se presenta como una opción que creo que casi todos saludamos como una salida que podría dar equilibrio a todo este debate.
¿Y le jalarán?
Como
doctor Araújo,
pues esperemos que sí. Yo lo haría.
O sea, usted cree que el Centro Democrático estaría de acuerdo con un proyecto de ley interpretativa.
Yo creo que sí, por supuesto. Habría que amasarlo juntos, llegar juntos a ver cómo se le da forma a esto. Pero yo creo que sí, en principio sí.
Sí, yo creo que el senador Luis Fernando Velasco es una persona con muchísima experiencia en el legislativo y no es la primera vez que busca generar consensos a propósito de estos momentos de gran polarización. Y él decía algo que me parece importante resaltar acá, y es que no solamente el Congreso tiene que construir una salida política para problemas políticos, sino que realmente, si bien el problema es judicial, tiene un gran elemento, digamos, de carácter político, que es una oportunidad para poder dejar tranquilos a todos los sectores. Entonces, esa interpretación del alcance del operador judicial tiene sentido. Tiene sentido, y según tengo entendido, y una de las interpretaciones es que sí entra con estatus de ley estatutaria, y en ese orden de ideas puede ser una muy buena y muy perspicaz salida a coyunturas como de esta.
Pero la Corte es la que tiene que dar la última palabra sobre ley estatutaria.
Claro, pero yo creo que si la Corte ve que hay una discusión que sea legítima en el legislativo, o sea, si ve que este es un proceso donde se construye con todos los partidos, puede tardar y puede tener, digamos, ese impacto y esa demora, digamos, en procedimiento. Pero creo que es una salida que es una muy buena idea en un momento muy complejo. Recordemos que aquí, de todas maneras, hay temas que son que generan gran polarización y que generan grandes posiciones muy cerradas de lado y lado, como la extradición misma. O sea, ese es un tema que está sobre la mesa y que solamente un instrumento de esta naturaleza puede permitir que haya una discusión mucho más abierta a eso. Está sobre la mesa el tema de cooperación judicial con otros países, la relación con Estados Unidos o con otros países, con la Unión Europea, y eso complejiza, eso permitiría tener una discusión sobre el tema, sobre un tema tan álgido como eso. Y bueno, pues yo creo que hay que darle valor a una iniciativa de esta naturaleza.
Como lo dice Marcela y también Sergio, es que nosotros sí tenemos cosas donde tenemos identidad ideológica con el Centro Democrático. ¿En qué tenemos identidad ideológica? En que el narcotráfico se tiene que atacar con todas las herramientas. Tenemos identidad ideológica que dentro del ADN de los colombianos nos quedó estos elementos de cooperación internacional como la extradición y otros como elementos fundamentales y por los cuales perdimos muchas vidas, y hay que generarle la tranquilidad al ciudadano que estos elementos no se van a deteriorar. ¿Cómo se genera esa tranquilidad, Alejandro y Juan Carlos? Pues pasando la página sobre temas, si el gran temor es sobre el acuerdo de paz, y ese acuerdo de paz podemos dar un paso adelante generando una claridad sobre el tema de extradición, yo creo que todos los partidos políticos estarían de acuerdo. Y si esto nos permite ya no seguir diciendo y dando debates que yo creo que ya pasaron sobre el acuerdo de La Habana, pues ahí sí nos podemos sentar a discutir otros temas como la salud, el tema de justicia, las consultas previas para poder desarrollar la infraestructura, los debates que se tienen que dar y que el país tiene que dar sobre el fracking, todos estos temas, porque la balanza comercial nuestra está negativa y seguimos siendo muy vulnerables a cualquier evento externo. Medio sopla en Estados Unidos y acá ya nos da bronquitis. Entonces necesitamos avanzar en otros temas. Si esta idea de avanzar en el tema de extradición es el camino, hay que hacerlo. Y yo creo que todos los partidos apoyarían al centro y al presidente para generar ese consenso.
Y solo quiero decir una cosita chiquitica a propósito de eso que está diciendo el doctor Luis Felipe, y es que el gobierno debe ser quien convoque. Realmente quien lo debe liderar debe ser el gobierno. Eso lo haría mucho más legítimo y permitiría que esos otros partidos que son, independientes, apoyen el proceso.
¿Sin la oposición?
Bueno, pues sería,
también.
No, sería magnífico que la oposición se sumara. Lo que pasa es que son temas que sí generan, digamos, unas diferencias ideológicas profundas.
Yo creo que el gobierno del presidente Duque tiene que tomar una decisión. O sigue atado a la narrativa del acuerdo de paz, de que es un acuerdo ilegítimo, de todo esto. Y ellos tienen elementos para pensar así. Yo no digo, ellos dicen ganamos el no, ganamos las elecciones, no entendemos por qué nuestra visión sobre el acuerdo de paz no lo podemos implementar. Y ahí es donde tienen que entender que fue un acuerdo de Estado y que estamos en un escenario de posconflicto o por lo menos de posacuerdo, y que es una gran oportunidad para, como decía Luis Felipe, iniciar en agenda en una cantidad de temas. Aquí en Colombia siempre la existencia del conflicto armado con las FARC terminó siendo una excusa para no hacer las grandes reformas sociales y económicas. Pues bueno, ese tema con las FARC ya se resolvió, y en parte por el apoyo, por como consecuencia de del cambio de correlación de fuerzas en lo militar que se dio durante los gobiernos de Uribe con la política de seguridad democrática. Yo nunca he entendido por qué el propio expresidente Uribe no ha cobrado para sí, digamos, que finalmente las FARC se sentaron a negociar como consecuencia de una correlación de fuerzas en lo militar que se dieron entre el 2012 y el 2010. Y entonces decir, bueno, ya demos vuelta a la página, vamos a implementar estos acuerdos, vamos a ir al territorio a enfrentar los otros grupos armados ilegales y vamos a empezar una agenda rural, vamos de desarrollo rural integral, vamos a hacer una agenda de conectividad, en todos esos temas en los que la sociedad colombiana comparado con América Latina estamos estancados porque se nos alargó demasiado el conflicto. Entonces, o el presidente entiende que es el presidente del posconflicto, le da la vuelta a la página a eso y desarrolla una agenda sobre la cual va a encontrar muchos consensos políticos, o si no, va a seguir, se le van a ir los 4 años siendo el vocero de la inconformidad de los del no y del Centro Democrático, claro, que creen que les hicieron conejo, sí, con el no y con, claro, la elección.
Total. Oigan, a propósito del tema de polarización o no polarización, pues la Corte Constitucional dictó un fallo recientemente que ha causado una gran controversia en Colombia, porque según la Corte Constitucional, pues sí puede haber personas que consuman sustancias ilícitas, que fueron marihuana, por ejemplo, qué sé yo, que consuman droga en sitios públicos como los parques, o que puedan beber alcohol, que puedan tomar trago en los parques. Esta medida, en cierto modo, va en contravía de un decreto que dictó el presidente Iván Duque, que firmó el presidente Iván Duque, que firmó el gobierno, en el sentido de que podrían las fuerzas policiales detener a las personas que estuvieran haciendo eso en los parques, por poner un ejemplo, porque en realidad es en los sitios públicos. El senador conservador David Barquín, que aquí ha habido, repito, una gran controversia, unos a favor y otros en contra, pues le ha dicho al presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, que lo que hay que hacer es preguntarle al Consejo Nacional Electoral a ver si en los próximos comicios se puede incluir un tarjetón, de manera que se le pregunte a la gente, que se les pregunte a los votantes si están de acuerdo con esa decisión de la Corte Constitucional o no. Aquí la pregunta es, ¿será que ahora el nuevo foco de polarización en Colombia, después de todo el lío de la JEP, va a ser este decreto, que ahí vamos a durar otros 6 meses, o 7, o 10, o yo no sé cuántos, discutiendo ese asunto? Doctor Luis Felipe, no.
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que no podemos iniciar campañas contra la Corte Constitucional, contra ninguna de las cortes o corte corrupta que se movieron en hashtags, no solamente con esta decisión, sino con la decisión de la JEP. Los únicos perjudicados somos todos los colombianos y la institucionalidad. Dos, que uno de los demandantes de esa norma es el propio ministro Guillermo Botero, que señaló en su condición de presidente de la Federación Nacional de Comerciantes que esto podía ser una medida desproporcionada y que afectaba injustificadamente derechos que merecían protección constitucional. Tres, que además, analizando y leyendo la sentencia de la Corte, uno tiene que señalar que siguen vigentes todas las normas que sancionan la inducción de menores del consumo de alcohol o estupefacientes, siguen vigentes todas las medidas que castigan la realización de desórdenes en espacio público, siguen vigente la prohibición de consumo cerca de establecimientos educativos, incluso también es posible desalojar a cualquier persona que se encuentre alterada por el consumo de estas sustancias. Claro que yo no estoy que haya el menor riesgo de que un menor esté al lado de alguien que esté consumiendo es muy grave. Yo soy papá de un niño de 9 años, y en la ponderación de los derechos yo creo que la Corte debió ponderar más el derecho del menor que frente al derecho del consumidor y el libre desarrollo de la personalidad. Pero existen medidas dentro del código disciplinario que les permiten protegerlo. Y el doctor Sergio, que es de Valledupar, tierra que adoro, quiero porque mi esposa es de allá y por eso también quiero tanto a Sergio. pues puede ser desproporcional, por ejemplo, en el Festival Vallenato, que una persona, porque esté tomando whisky, que es normal, y esto sí, ¿no?, sale a Valledupar y ve a las personas tomando en sitios públicos,
ahí debajo del palo de mango,
pues todos vayan para la cárcel. O en el carnaval de Barranquilla, o en las múltiples fiestas que este país es, yo estoy de acuerdo con lo que hizo el procurador, y es pedir una aclaración frente al tema de consumo en tema de parques, pero no es tan grave como lo estaban señalando.
Justamente ese es el artículo de Juan Lozano, que lo ha titulado Niños versus Drogadictos. Dice que este fallo de la Corte Constitucional quizás no ponderó también esa circunstancia.
Yo también soy papá, y a mí, por ejemplo, y de un adolescente que ya está yendo a fiestas, a mí realmente, frente al tema de consumo de droga, los 3 o 4 jóvenes que están consumiendo marihuana para mí no son un riesgo, y no son un riesgo para mi hija. El riesgo de las drogas que están llegando a las fiestas y a las discotecas, de dealers que están llegando en domicilio elegantísimos, en carros de alta gama, con drogas psicodélicas, con anfetaminas, con éxtasis, con ácidos. Ese sí es el verdadero riesgo, digamos, para la juventud, que siempre, porque aquí siempre ponen por delante la muletilla que todo por nuestros niños y por nuestros jóvenes. Bueno, yo se lo digo con conocimiento de causa, ¿sí? A mí,
como papá de un adolescente, el consumo de drogas que me está preocupando es ese. Y me preocupa también que no se le dé tanta importancia al consumo de alcohol. Es decir, cuando uno compara, por ejemplo, el tema de muerte, de accidentes de tránsito asociado a riñas, sí, cuando se habla del Día de la Madre, es mucho más asociado al consumo de alcohol, que está mucho más socialmente aceptado, que al consumo de marihuana, pero, por decirlo, doctor, de alguna manera.
¿No le molesta que uno esté en un parque cualquiera, el Simón Bolívar, o el Parque de la 93, o el Virrey en Bogotá, para no hablar de las otras ciudades, y entonces armen un picnic ahí, les dé por tomar trago y meter perico? Eso no es...
A mí no me molesta.
¿No le molesta?
No.
Ok, voy a empezar mi comentario para finalizar con que si me molesta a mí personalmente o no. Yo creo que este tipo de agendas progresistas se pueden dar en sociedades mucho más desarrolladas, donde desde pequeños se están educando a los niños en el autocuidado y en el autocontrol. Nuestra sociedad es una sociedad muy asimétrica en términos de educación, y lo que aprovechan los jíbaros y el microtráfico es capturar a jóvenes que no tienen actividades postcurriculares, donde no hay actividades de ocio ni nada, y nosotros nos volvimos un país consumidor gracias a esas actividades y a ese proceder de quienes buscan ese microtráfico.
Usted lo que dice es que esta sentencia de la Corte Constitucional está bien en Dinamarca, pero no en Cundinamarca.
Es correcto, y te voy a explicar por qué. Cuando lo comparan, por ejemplo, con lo que ha pasado con Holanda, o con lo que ha pasado en Portugal...
Pero Marcela, pero miren Ámsterdam, ¿no?, lo que está pasando. Están tomando medidas para evitar justamente eso, porque se les desbordó.
Que pasó con Portugal, porque Portugal te puede traer también un ejemplo donde efectivamente se tomaron otras medidas para educar a la población en ese sentido. Porque es que lo que pasa en Ámsterdam, bueno, pero no nos vamos a meter ahí. Ahora, personalmente considero que no es adecuado para ninguna sociedad que prevalezca el interés particular sobre el interés general y el bienestar general. A mí sí me molesta que en los parques estén fumando marihuana o estén metiendo perico. Y me ha pasado, porque así como hoy mi hijo es un adolescente y me muero el miedo con el tema de la droga, pero lo que yo hago como mamá estructurada y educada es educar a mi hijo en su autocuidado. Pero eso no pasa en la gran mayoría de las familias colombianas, y se aprovechan de esas enormes vulnerabilidades. Y eso es un negocio redondo para los que promueven el microtráfico. ¿Por qué no, Marcela?
La mayoría de las familias colombianas no están en capacidad de hacer de sus hijos seres responsables y autocuidados.
Tú y yo lo sabemos. La sociedad colombiana tiene una ruptura en su tejido social enorme, producto de muchas cosas.
¿Qué decir de Estados Unidos, donde el consumo de droga ilícita es más masivo y mucho más dañino que lo que es aquí, cuando uno compara las cifras?
Yo lo que considero es que hay que tener otra serie de elementos muy sólidos para tú poder darle esa libertad y poder tener la seguridad de que la sociedad se comporte de una manera donde las vulnerabilidades no sean tan enormes como estas, las que tenemos en una sociedad tan asimétrica como la nuestra. Y en el plano personal, ya como tú terminaste, sí, digamos tu posición, ahí sí me sale todo lo godo que yo pueda tener. La verdad es que debo decirlo francamente y no estoy de acuerdo con la posición de la Corte.
Felipe, no, antes del doctor Araujo.
No, pero yo creo que es un tema que no es solamente prohibición por prohibición. Vuelvo a decir, yo soy padre, a mí también me choca una parte del fallo. Digo que tiene que haber una ponderación de derechos, sino que también tiene que haber... Y tiene que ir esto acompañado de temas pedagógicos, de educación, fortalecimiento de las instituciones. La institución más importante dentro de una sociedad, la familia, y la tenemos desintegrada por muchos temas. Entonces, si esto no, con prohibiciones no vamos a disminuir el consumo viene aumentando desde hace mucho tiempo, y estas prohibiciones cada vez van a ser peores. Tiene que haber un tema fuerte de educación, y tiene que haber extracurriculares, y tiene que haber inversión, tiene que haber una mayor inversión, y tiene que haber un mayor acceso a temas técnicos, tecnológicos, para los jóvenes cuando salen, porque si no tienen esa posibilidad, siempre va a haber en la droga un refugio.
Y yo estoy de acuerdo, por ejemplo, lo que dice Marcela, perdón, Sergio, muy rápidamente, y no es que lo prohíba la Corte invita a la regulación. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en proteger los entornos escolares, y hay normas vigentes incluso que permiten intervención de la policía para proteger entornos escolares, ¿sí? Y en eso me parece que estamos de acuerdo.
Sergio Araujo, última intervención.
Bueno, yo primero que todo creo que el doctor Henao acaba de dar lectura algo que yo pensaba decir también, es que hay una cantidad de normas que permiten que todavía se pueda hacer control policial del consumo en áreas públicas. Pero cuando yo escucho a un compañero diciendo que no le importa que en los parques, un compañero de panel diciendo que no le importa que en los parques se consuma cocaína y marihuana y todo eso, pero que sí le parece dramático que en las discotecas y fiestas privadas lleguen los mismos productos, me parece que hay una contradicción en el planteamiento, porque precisamente las normas que protegen estos ambientes públicos lo que buscan es que no se masifique el abuso de todas estas sustancias. Si vamos por la vía de la permisividad a garantizarle a la gente con el pretexto del libre desarrollo de la personalidad que en cualquier parte puedan consumir todo este tipo de sustancias que son nocivas para la conducta, además de para la salud, pues terminaremos en que en todas partes va a ser posible esto y se va a desproteger en cambio lo que sí debería ser una garantía fundamental en una sociedad civilizada, y es que haya derecho a que los niños y los jóvenes puedan tener ambientes públicos sanos.
Claro, lo que pasa es que se ha llevado el tema que paz, que es droga, es consumo de marihuana, y de verdad el consumo de marihuana es el menos problemático.
Yo no estoy hablando de la marihuana en sí, yo estoy hablando de todas las drogas.
Sí, la gente no se va a meter perico.
Claro que sí, yo las he visto.
Parques no,
sí,
lo hacen en las discotecas con trago encima.
Pero además no lo hacen porque está prohibido. En la medida en que digan que se puede, pues entonces se podrá, y luego en todas partes, y cuando vengamos a ver,
y lo que te venden en microtráfico es dulces, está metido en otro tipo de envolturas, pues para que puedan volver
a... Pero eso es lo que están llegando a las fiestas privadas, no a los parques.
Luis, claro, pero es que mira cómo es esa disyuntiva entre qué se hace en un ambiente privado y qué se hace en un ambiente público, que debe ser un ambiente sano para la juventud, para los niños y para los adultos, que no estamos familiarizados diariamente con el consumo de sustancias de este tipo.
El prohibismo es populismo punitivo. El prohibismo es como...
Prohibicionismo.
El prohibicionismo, sí. Perdón. Es populismo punitivo, es creer que, por ejemplo, cuando se aumentan las penas, eso va a ser la solución para que no se cometan delitos. Ya nuestro Código Penal está llegando a las penas máximas y tenemos todavía unas tasas altísimas por el tema de impunidad. Pero uno ve toda esta indignación y no ve campañas masivas en medios de comunicación, en redes sociales, de por qué la droga afecta a los menores. Uno ve todas estas campañas de indignación y estas marchas contra la Corte Constitucional, y uno no ve efectivamente que digan vamos a aumentar el tema de horario escolar. Uno ve todo este tema de indignación y no ve una política pública que llegue a todos los sectores y demuestre, por ejemplo, que el alcohol es igual de perjudicial o más perjudicial que la marihuana.
Hay más riñas y violencia asociada al alcohol que a las drogas.
Entonces yo lo que creo, doctor Cuervo y doctor Iragorri, es que acá nos rajamos las vestiduras muy, 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 muy fácil. Y nos encanta estar muy sintonizado con el facilismo y eficientismo para atacar ciertas cosas. Pero no tenemos políticas que efectivamente ataquen ese problema del aumento de consumo.
15 segundos más.
Sí, y justamente no podemos permitir que este debate se politice y sea el nuevo caballo de batalla entre las diferentes fuerzas políticas, porque el trasfondo y la discusión real que se tiene que tener de este tema está, digamos, depositado en otro tipo de medidas distintas.
Se nos acabó el tiempo. Gracias, Marcela Prieto, Sergio Araújo, Luis Felipe Nuevo, Jorge Iván Cuervo, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos.
Voces RCN, RCN Radio.